Onda Cero, Aragón. Aquí en la Onda, Lourdes Funes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza aquí en la Onda. Estamos a jueves 17 de enero de 2013. En alguna ocasión les he hablado de Thor o de Curro, de cómo un cachorro de pastor alemán puede ser como un niño al que hay que educar, regañar o castigar sin paliar, sin salir porque ha hecho algo malo. O como un gato, con sus años a la espalda, es como una persona mayor que necesita cariño, que le gusta el calor y que se vuelve tiquismiquis con la edad. Y que ellos son uno más en la familia. Saben cuando necesitas mimicos, cuando es mejor dejarte solo o cuando es hora de jugar. Y precisamente porque son uno más, se hace más presente ese eslogan que tan famoso se hizo, lo de él nunca lo haría. Y por eso duele al corazón ver animales maltratados, heridos, abandonados, porque un día se decidió que eran demasiado grandes, que ya no hacían gracia o que eran demasiado caro mantenerlos. Es lo mismo que nos pasa a las personas. ¿Ustedes abandonarían a su suerte a un niño, a un adolescente o a un anciano? ¿Les haría daño? Lo triste es que también esto sucede. Hoy es San Antón, patrón de los animales, y ellos muchas veces son más humanos que las propias personas. Con Víctor Díaz en el control técnico les ofrecemos 40 minutos de reflexión y opinión. Comenzamos. Bueno, algo menos, de 40 minutos, porque también vamos a tener información. Y ahora mismo les vamos a acercar un avance de la actualidad de esta jornada con nuestro compañero Luis Puyuelo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de las monitoras de comedor. Por fin ha habido acuerdo.
Sí, patronal y representantes de las monitoras de comedor escolar han llegado a un principio de acuerdo sobre el convenio colectivo. En estos momentos las trabajadoras se reúnen en asamblea para decidir si aceptan las condiciones y deciden desconvocar los paros. El principal escollo eran los 3 días de libre disposición y finalmente se mantienen 2 jornadas en 2013, mientras que en 2014 tendrán un día para ir al médico. También han acordado que el convenio colectivo, con 3 años de vigencia, incluya una subida salarial del 0,50% para 2013 y del 0,60% para 2014. En definitiva, ambas partes subrayan que han flexibilizado sus posturas.
También les hablaremos de las riadas del Ebro.
Sí, la crecida ya ha inundado miles de hectáreas en la Ribera Alta, su paso por la provincia de Zaragoza. Se trata de una avenida de agua ordinaria, pero ha negado campos de cultivos de hortalizas, alfalfa, maíz tardío o trigo. Eso sí, no ha afectado a los núcleos urbanos. La Confederación del Ebro señala que la situación está controlada, pero reconocen que puede variar si durante los próximos días se acelera el deshielo o llueve intensamente.
Y pendientes también continuamos del temporal, sobre todo en el Pirineo.
Sí, la carretera de acceso al balneario de Panticosa ya se ha reabierto después de una costosa tarea de limpieza. Un helicóptero ha provocado un alud controlado. Ese aparato llevaba un depósito con hidrógeno y oxígeno y ha realizado varios disparos sobre la principal masa de nieve. Además, otro helicóptero de la Unidad Militar de Emergencias ha evacuado a 39 personas que permanecían en ese balneario. Han estado varios días aislados, pero con las comodidades, en este caso, de un hotel de lujo.
Y también les tenemos que dar una triste noticia relacionada con la desaparición de Florencio Egoro.
Sí, el cuerpo del joven universitario desaparecido en Zaragoza ha sido localizado esta madrugada en el embalse de Pina de Ebro. Un trabajador ha hallado el cadáver y avisado a la Policía Nacional. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. El joven de 21 años desapareció el pasado 14 de diciembre tras despedirse de sus amigos en la calle Estebanes del Casco Viejo de Zaragoza.
Pues los detalles de estas y otras noticias a partir de las 8 menos cuarto. Gracias, Luis.
Hasta luego.
España está a la cabeza mundial de la obesidad infantil. En el Estirón queremos que nuestros hijos crezcan sanos y por eso estamos buscando colegios activos contra la obesidad. Si el colegio que tú diriges es uno de ellos, entra en la web del Estirón y regístralo. Queremos reconocer públicamente a los colegios que luchan contra el sedentarismo y la obesidad infantil.
Thank you.
7 y casi 13 minutos de la tarde, es jueves, ya se lo hemos contado, estamos en tiempo de tertulia. Abrimos página de opinión, de reflexión, de comentario a 3-4 bandas. Pero ustedes pueden ser nuestro cuarto contertulio. Como siempre les recuerdo, ¿cómo pueden participar? Lo pueden hacer a través del correo electrónico aquí en la Onda Aragón, @onda0.es, en nuestro muro en Facebook, aquí en la Onda Aragón, o a través del Twitter, @aquíenlaondaara. Y les voy a presentar a nuestros tres tertulianos, tres periodistas que nos van a acompañar en esta tarde. Desde Onda Cero Teruel nos acompaña Chema López Juderías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Hola, Chema?
Ah, hola.
Hola. Te tenemos.
Perfectamente.
Muy buenas. Nos vamos hasta Huesca, porque en Onda Cero Huesca nos escucha Antonio Angulo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y felicidades por tu santo.
Gracias, muchas gracias.
Y en Onda Cero Zaragoza nos acompaña Cristina Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Lourdes.
Bueno, pues ya estamos aquí a tres bandas para hablar de cosas que tenemos sobre la mesa. He comenzado hablando del Día de San Antonio, y es el día, ¿verdad? Y sí que nos ha llamado mucho la atención, lo hemos leído en el Diario de Teruel, lo hemos leído también en otros medios de comunicación, como, bueno, la protectora de animales, por ejemplo, en Alcañiz está desbordada. Sucede lo mismo en prácticamente todas las entidades que acogen a perros, gatos o a mascotas. Es triste, ¿no? Precisamente al animales es... que nos dan tanto y que se tengan tan abandonados. Sobre todo, además, es... que dicen que con la crisis se van abandonando más.
Es muy triste, pero como decías, es lo más natural del mundo. Yo el otro día hablaba con la responsable de la perrera de aquí de Teruel, que es un nombre feísimo, por cierto, ese de perrera, sí. pero bueno, donde acogen a los animales aquí en la ciudad, y me lo decía que era práctica habitual, que era muy normal que las familias regalaran animales por Navidad a los niños y que con 2 o 3 meses se cansaran de los animales y los llevaran allí. O sea, que es una práctica habitual. Era sin crisis y es ahora todavía más, evidentemente, con la crisis económica.
Efectivamente, yo creo que es también un síntoma de la crisis. Efectivamente, pues los animales son un gasto más, y mucha gente, desgraciadamente, porque para eso no deben adquirirlos, porque durante mucho tiempo, bueno, yo soy de pueblo, lógicamente, y durante, bueno, los tiempos, pues, de 30 años hacia atrás, pues animales de compañía en realidad había muy pocos, y los que perros, gatos y demás, pues sí había en las casas de todos los pueblos, ¿no? Pero como elementos necesarios en la vida doméstica de la casa, tanto por que los gatos cazaban ratones de verdad, porque los había en la casa, y los perros, pues eran un elemento tanto de compañía para ir al campo, como para elemento, pues, imprescindible para la caza y demás aspectos. Entonces, ha cambiado mucho para las nuevas generaciones, indudablemente este es un hecho nuevo, pero sí es triste ver que los animales, que no tienen ninguna culpa de esto, pues bueno, que estén pagando también, pero es fundamentalmente por la situación de crisis, y aparte porque hemos considerado a los animales también un poco como objetos, como muy bien decía Chema, pues venga, el que le gusta, un perrito pequeño o cualquier animal de estos de
claro,
compañía
pequeño,
y después, hombre, y eso no, bueno, pues creemos que no es serio ni está bien.
Uh-huh. Comentando, antes, Lourdes, tú decías, muchos de los animales son más humanos que incluso los propios hombres. Yo casi lo diría justo al contrario, que muchos hombres somos más animales que ellos mismos, ¿no? En muchos casos. Pues sí, continuando con lo que decía Chema y Antonio, es verdad, más que natural, es una práctica habitual. Y no deja de ser deprimente y muy triste. Yo creo que todavía es que los españoles no estamos concienciados de lo que realmente puede suponer un animal. No estamos a la altura de otros países, que sí los consideran de otra manera. Aparte, que nos dan mucho de forma desinteresada, y lo que reciben en ocasiones es deprimente y penoso. Mm. Y bueno, pues que también estamos un poco al antojo y al capricho de nuestros hijos o de nuestros familiares, etcétera, etcétera. Y nos duelen prendas en dejarlos en cualquier sitio. Y es lamentable, la situación es lamentable.
Pues nada, queríamos también ponerlo de manifiesto, ¿no? El, ya que es su día, que tuvieran también su, su espacio y sobre todo abogar por todas esas campañas responsables que se están haciendo, además ahora desde muchas entidades, precisamente para la adopción responsable. Además eso, adopción, o sea, ya no el comprar el cachorrín, sino darse cuenta que también todas estas entidades, que encima muchas de ellas son ONGs, con lo cual tampoco reciben en su mayoría muchas ayudas, pues que también tienen ahí ese stock de animales que también quieren ser queridos.
Solamente una puntualización, pero por otra parte también hay gente que lo da todo por ellos, que eso también hay que destacarlo y decirlo, y de hecho lo que estamos comentando, esta sociedad protectora de animales y otras muchas entidades que sí que están ahí y que también, bueno, pues que no todos somos iguales.
Bueno, pues cambiamos de tema porque son muchos los temas que tenemos. Hemos tenido una semana muy movidita. Además, bueno, nuestro compañero Luis Puyuelo nos acaba de contar el desenlace de un tema que nos ha tenido en vilo ya desde la semana pasada. Las monitoras de los colegios, pues las monitoras de comedor de los colegios por fin han llegado a un acuerdo con las empresas, con la patronal. Van a terminar con la huelga, pero sí que es cierto que hasta que no hay, en este caso, por ejemplo, ¿no?, hasta que no se ha decidido la huelga, no se nota el desbarajuste que se organiza. Porque, claro, ha sido un desbarajuste para los centros escolares, para los padres, porque realmente ha tenido que haber otra reorganización. En Teruel también lo habéis vivido, Chema, con manifestaciones incluidas.
Sí, muy de cerca, además. Aquí también hay el colectivo se ha puesto en huelga, han respetado los servicios mínimos, pero en fin, ha sido un desbarajuste total. De todas formas, era normal, son servicios tan básicos y tan importantes. Ahora en Teruel, precisamente, está el ayuntamiento negociando, que parece que por fin ha llegado a un acuerdo con los trabajadores del autobús urbano, que existe un problema más o menos parecido. La empresa que gestiona el autobús urbano les adeuda nóminas, los trabajadores están cansados de esperar a cobrar y habían amenazado con varios paros que al final el ayuntamiento ha conseguido parar. Porque imagínate lo que supone para una ciudad huelga en el... Bueno, lo sabéis perfectamente porque seguramente lo habéis vivido en vuestras ciudades muchas veces, ¿no? Aquí en Teruel yo creo que no ha habido jamás, pero hubiera sido inédito, pero al final parece que el ayuntamiento lo ha solucionado. Está claro que esto va a ser el pan nuestro de cada día y que con los problemas que tienen ahora mismo muchas de las empresas y muchas de las empresas que trabajan para las administraciones, pues este problema se va a seguir reproduciendo. Hoy son las monitoras de comedores escolares, mañana serán los autobuses, al día siguiente serán las empresas de limpieza. En fin, es un problema bastante gordo y que trastoca bastante el día a día de los ciudadanos. En cualquier caso, a mí lo que me ha parecido muy sorprendente de toda esta huelga es un poco la reacción de los padres, ¿no? Que se han organizado, que han, bueno, pues que de alguna manera se han buscado la vida.
Y lo han asumido también.
Lo han asumido, efectivamente, y se han buscado la vida, pues eso, pues para que los niños estuvieran atendidos.
Sí. La verdad que sí, que la actitud de los padres no deja de ser sorprendente, pero también hay que decir que se han buscado la vida durante 8 días. O sea, que tampoco... más vale que no se ha prolongado mucho más allá en el tiempo. Yo lo que sí quería decir, que no creo que había tanto que les distanciaba entre unos y otros, entre monitoras, en este caso de comedor, y empresa. Que no sé si se podía haber llegado a un acuerdo antes, que no sé si hay algún interés también creado para que surjan este tipo de cosas, tanto por una parte como por otra. En este caso no tanto por las trabajadoras, porque son las principalmente perjudicadas, pero quienes están ahí, también los sindicatos, que yo creo que tendrían que ser responsables a la hora de adoptar ciertas medidas, como por la empresa, ¿no? Que creo que para llegar a este punto... al que han llegado hoy, a este acuerdo, que a lo mejor se podría haber llegado antes, porque creo que no había tanto que los separase.
Sí, yo en ese sentido, primero, alegrarnos porque se ha llegado a un acuerdo y es satisfactorio, bueno, es un signo de normalidad en el sentido de, bueno, con el colectivo que nos atañe, ¿no? Pero después, efectivamente, creo que debemos armarnos todos de mucho sentido común, de saber la situación crítica que vive este país, y empezando, además, por la clase política, que creo que no lo ha asumido y que parece que la crisis sí que existe. De una crisis, pero que va con los demás. Yo siempre he pensado que debían haber sido los primeros en dar un ejemplo en todas las instituciones y justamente, pues, sobre todo en la cuestión económica y demás, pues dar un ejemplo y decir, oye, esto hasta ahora ha sido así, a partir de ahora nosotros somos los primeros en sacrificarnos y más en un momento en que la población, en fin, está alarmada por las noticias de corrupción que nos están invadiendo por todas partes. Es un momento crítico económicamente, pero también en el aspecto institucional y sobre todo lo que demuestra una falta de valores durante estos años. La democracia no es solo votar, es algo muchísimo más serio, que empiezan las personas ¿no? en una conducta seria, rigurosa, coherente, ética, honrada, y eso se demuestra que poco a poco pues ha ido degenerando, y lo que en un principio en la democracia yo creo que sí que se manifestó, pues poco a poco ha ido saliendo o expresándose la condición humana, pero en fin, en su peor versión.
Desde luego, antes hablaba con Lourdes y creo que es un tema que tenía que salir. De todas tenía que salir el tema de la corrupción, porque además es que hoy, escuchando las noticias del señor Bárcenas, de verdad que se nos tienen que poner a todos los pelos de punta. No solamente por este hecho, porque también es un hecho de hoy, de plena actualidad, pero otros muchos, como puede ser el tema del señor Puyol, como puede ser el tema de la consejera en Valencia, del señor Camps, y así sucesivamente. Porque día tras día vamos conociendo este tipo de tema, de cuestiones y de corruptelas. Que es importante que se vayan conociendo. Lo no importante, y ahí los medios de comunicación tenemos mucho que decir, el hecho de que estuvieran ocultos. Pero que se presenta un escenario totalmente lamentable es así. Porque por una parte conocemos que el señor Bárcenas ha tenido una cuenta en Suiza con 22 millones de euros. O sea, a ver quién es capaz de conseguir 22 millones de euros. Es que por ser tesorero del Partido Popular, porque creo que es la única actividad que ha declarado, tesorero del Partido Popular, y creo que pertenecía a un sindicato, única y exclusivamente. Luego, cuando se conoció el caso Gürtel, quiso desviar esos fondos hacia Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por mucho que nos quieran contar y decir ahora, es que hay un tufillo impresionante, que es que huele muy mal. Y ya no solamente, en este caso vemos al Partido Popular, está implicado el Partido Popular, pero también el Partido Socialista, también hablamos de CiU, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se está pidiendo a los ciudadanos esfuerzos, cuando se les está diciendo recortes, que de momento tampoco sabemos hacia dónde van a ir, resulta que nos presentan estos señores, un señor que nos dice que tiene 22 millones en una cuenta en Suiza, que se ha comprado un apartamento en Baqueira Beret, que tiene otro apartamento en Marbella, única y exclusivamente por ser tesorero de un partido, es que es increíble.
Yo creo, bueno, yo voy aquí a romper una lanza por la justicia. Yo creo que tarde o temprano todos esos casos se juzgarán y tarde o temprano se demostrará si aparte de Bárcenas había alguien más detrás, y yo confío en la justicia, la verdad, tengo que decirlo así. Ya sé que mucha gente ahora mismo en este momento no confía, pero yo sí, y creo que tarde o temprano realmente sabremos la verdad de todos esos casos, del caso Puyol, del caso Bárcenas, de la exconsejera de la Generalitat Valenciana. Yo creo que lo sabremos, y al final yo creo que la gente que ha delinquido acabará en prisión, como otros altos cargos que ahora mismo están en prisión y que han pagado por lo que han hecho. Perdona, igual soy demasiado Chema. Optimista, Cristina.
No, sí, no. Que yo también apuesto por la justicia y creo en la justicia. Pero ya de donde quiero ir es que no nos podemos ir de rositas. A la gente no le podemos decir que está la justicia. Es que los partidos políticos se tienen que poner las pilas.
Sí, hombre, sí,
se tienen que poner las pilas. Claro, y en el momento que detectan un mínimo ejemplo de corrupción, lo tienen que denunciar. No me sirve que luego se vayan, miren hacia otro lado o se defiendan de alguna manera. Es que no, que ahora ya no está en nuestro partido, no hagan ningún tipo de declaración. Es que no es eso.
Sí, no,
además, es que fundamentalmente, confiando en la justicia, porque si no...
Es que es lo único que nos queda, Antonio.
Muy temible, efectivamente, que es la última garantía de la democracia. Pero la experiencia nos dice hasta ahora, con la justicia, y en fin, y estará bien aplicada, yo no lo dudo, de que nadie, hasta ahora que yo sepa, ha devuelto los millones que ha robado, aunque haya sido juzgado.
Exacto.
Han pasado por la cárcel algunos próceres antiguos o de este país, ¿no? Que se han llevado mucho dinero y han legitimado su situación y han seguido con todo su dinero y llevando una vida, en fin,
acomodada.
Impresionante, ¿no? Y además diciendo, oye, que yo ya he pagado por esto, casi sacando pecho, y algunos dándonos lecciones a la ciudadanía y presentándose como candidatos de algún partido. Esto es tremendo. Eso, sí. Moralmente, éticamente, es que no se puede consentir. Esta sociedad está fallando por algún aspecto en la aplicación de la justicia. Después, que tarde tantos años, ¿no? Y los partidos siempre, los correligionarios tienden a minimizar el que es de los propios y a maximizar y a exagerar
el
de los demás. Vamos a ser, por eso la clase política está cada vez un poco más despreciada por la población, cosa que es muy peligroso, pero está bajando en la consideración de toda la ciudadanía, porque en este caso, que es cuando se ven de verdad a la gente, es en los momentos, ¿no?, de necesidad, de apuro, de crisis y demás. Y no estamos viendo, no están transmitiendo, me parece, aquello que la población, que el pueblo llano, las clases humildes, digamos, que son, en definitiva, las que les han tocado los recortes totalmente, de manera frontal, ¿no? Y, sin embargo, no han visto una correspondencia en todos los sentidos, desde las clases política, en fin, económica, y desde las clases más poderosas, con más poder adquisitivo.
Yo, desde luego, alabo la posición que están adoptando los ciudadanos, de tranquilidad y a lo mejor de confianza en lo que comentábamos antes, y también que decía Chema sobre la justicia. Yo también apuesto por los medios de comunicación, porque me parece que hacen una tarea importante. Pero sobre todo el ciudadano de a pie se está comportando como hay que comportarse con ciudadanía. Porque viendo todo esto, bueno, pues es como para llevarte las manos a la cabeza.
Pero, claro, ciudadanía, pero traída también por la resignación de decir, porque claro, todos nos llevamos las manos a la cabeza, de decir, pero es que tampoco puedo hacer yo nada. Claro, es que yo creo que hemos llegado a tal punto de la situación que hemos estado viviendo en los últimos años por la crisis económica, que realmente la gente tiene una cantidad de problemas impresionantes, que ya es resignación, como venga, va, una más. Yo creo que también es caer eso, a lo mejor, también es peligroso, por otro lado.
El otro día, no sé si lo recordáis, en otra tertulia aquí en Onda Cero, hablábamos de... Yo decía que yo tenía mucha envidia de la sociedad civil francesa, ¿no? De la capacidad que tienen los franceses para movilizarse, para defender lo suyo, para asociarse, para, en fin, para crear país y para defender lo suyo, ¿no? Yo solo he hecho en falta muchas veces en España, y yo sí que es verdad que pensaba que con la crisis económica y con todos los problemas que había, pues esa sociedad civil saldría un poco más adelante, ¿no? Pero la verdad es que está muy complicado. Lo digo, por ejemplo, con el tema de los desahucios. Tuvo que haber un suicidio, se tuvo que suicidar una persona para que todo el mundo se concienciara, desde la clase política, a los periodistas, al fontanero, al bombero, a todo el mundo, para que todo el mundo nos concienciáramos de ese problema que estaba ahí, ¿no? Era un problema que pasaba desapercibido, que sí, hablábamos de desahucios, de gente que echaban, de sus casas, lo veíamos en el telediario, pero realmente no estábamos concienciados. Y hasta que una persona no se suicidó, no, los políticos no tomaron cartas en el asunto, los bancos, los políticos, los generadores de opinión, como pueden ser los medios de comunicación, todos empezamos a hablar de eso, y al final se buscó un acuerdo. Bueno o malo, se buscó una solución. Y yo eso, de verdad, lo he hecho muchas veces en falta, si nos comparamos con nuestros vecinos, ¿no? Que tienen cosas malas y cosas buenas, pero en este caso tiene una cosa muy buena.
Tendríamos,
¿no?,
que copiar lo bueno y no lo malo que hacemos siempre.
Exactamente.
Los franceses, no, creo que en ese los aspecto, franceses también país... tienen cosas malas, ¿eh?
No, pero en ese aspecto yo creo que es un país admirable.
No vayamos,
¿no?,
aquí a...
No, evidentemente. Pero creo que en ese aspecto es muy admirable la sociedad civil francesa y lo que presiona en casos como este a su gobierno.
Sí, son democracias también mucho más consolidadas, la francesa, la alemana, la inglesa, ¿no? Y no tan mediterráneos y tan latinos como nosotros los españoles, que dimos un ejemplo extraordinario en la transición y en los primeros años de la democracia. Hemos hecho el recorrido que otros países a lo mejor les ha costado, ¿no? Desde los inicios de la democracia, 80 o 90 años, nosotros en 35 lo hemos pulverizado. pulverizado, pero absolutamente todo. Sí. Ya no se pueden hacer más cosas. Hemos ido a los extremos mayores, yo no digo aprobación de algunas leyes que los franceses no han llegado. Nosotros, como éramos los más adelantados, los más progresistas, los más modernos, llámele como quiera, no quiero emplear ninguna palabra que tenga ningún matiz político partidista, porque no es así, pero lo hemos superado. Y claro, pues esto denota que en la vida hay que ir paso a paso y que nosotros no hemos descubierto el mundo, al final nos hemos dado la torta, hemos pasado de la Champions League, o llamémosle como queramos, porque todos del España va bien, me da lo mismo uno que otro, ¿no?, a darnos el tortazo padre.
Hemos vivido un mundo de colores, yo creo, en poco tiempo.
Irreal.
Muy precipitado.
Sí,
todo.
Y muy precipitado, eso es cierto. Y luego nos hemos sostenido en una economía pues muy débil. Mientras iba todo fenomenal con el tema del ladrillo, etcétera, etcétera, entonces luego ha hecho todo pum y nos vamos todos a, pues
para eso, abajo.
Hacia abajo. Pero sí decir, yo insistir con este tema de la corrupción, es lo que decía antes Lourdes, que el ciudadano de a pie, lo malo es la resignación, estoy de acuerdo contigo, y que a lo mejor sí que tenemos cierta falta de capacidad de movilización, porque también entendemos que nos manipulan y no queremos que nos manipulen. Es que hay esa lucha también ahí, y yo creo que eso es lo que muchas veces retiene a esa movilización. Pero creo que el ciudadano sí que tiene mucho que hacer en este caso. Yo creo que sí. Pero desde luego los partidos políticos, que son los que mueven en este caso en la democracia, son los, yo creo que son fundamental, la pieza fundamental, y que algo tendrán que hacer. Esta mañana he escuchado a Esperanza Aguirre con Carlos Herrera, que le ha hecho una entrevista.
Sí.
Por cierto, esta mujer
sigue guerrera.
Sigue muy guerrera, la verdad que sí. Y ella decía y proponía una especie de fiscal anticorrupción dentro de cada partido. Y me parece bien, no sé si fiscal o una figura o una comisión, etcétera, etcétera. Pero es que lo tienen
le
que hacer.
Le darían la vuelta enseguida.
Lo tienen que hacer. Sí, también.
Enseguida.
Sí, Antonio, también.
Hace falta una justicia seria y muy rigurosa.
Y sobre todo independiente.
En el tema económico, en todo, ¿no? Pero en esto especialmente.
Pero lo que decías tú, Antonio, que sí, les condenan tal, pero no devuelve ninguno nada. No se devuelve el dinero que han robado, en este caso, que se han llevado. Claro. Uh-huh.
Yo creo que más que un fiscal anticorrupción en los partidos, lo que hace falta es ética, nada más.
Sí, pero
es tan sencillo como
pero
eso,
con
¿eh?
Eso,
es tan simple como eso, ¿no? Es saber que cuando tú estás en un partido político estás para defender tu ciudad, tu comunidad autónoma, tu país,
por el interés
para
general,
defender al ciudadano, pero, efectivamente,
sí.
Efectivamente, ¿no? Y que muy bien, que es un trabajo que lo tienes que tener remunerado, que los políticos tienen que ser profesionales, yo creo que ahí
claro.
Eso está claro, porque no podemos vivir con políticos amateur para llevar un país adelante. Pero claro, siempre con las miras del ciudadano y con la ética por delante. Si es que yo creo que es algo tan sencillo como eso.
Sí, que a lo mejor se solucionaría un poco lo que decía Chema, ¿no? De que realmente los políticos fueran profesionales, tuvieran su sueldo, porque no deja de ser un trabajo que está al servicio de, en este caso, pues de toda la ciudadanía, y así se controlaría. Igual que un funcionario tiene un límite según la categoría que tiene, pues un político igual,
pero
pues un sueldo de alto funcionario.
Ya son profesionales.
Ya,
en
ya son
su,
profesionales,
mayoría,
sí, por eso.
Sí, pero con un sueldo regular.
¿Ya tienen
empezó,
su sueldo?
Sí, pero se empezó hace 30 años, 25 y demás, efectivamente. Los políticos tienen, y correcto, además ahí no hay nada que oponer, como que con eso se iba a arreglar, ¿no?, la situación, diciendo les vamos a poder exigir que sean todos...
Evitaremos tentaciones.
Efectivamente. Pero se demuestra, deben existir unos valores que muchos creen que esos valores se heredan por un carné o porque les digan que perteneces a un partido, te han elegido los electores, yo he sido elegido, ¿no? Mientras que no es eso. La verdadera dimensión de dignidad, de honradez, de coherencia, de eficacia y demás es una actuación personal, interna. Y después, como eso es muy difícil cada vez más encontrarlo, yo muchas veces ahora hablan de ética y ya no sé ni qué es ética, comparado con los valores y con lo que significaba en los tiempos cuando yo la estudié, ¿no? Porque dices, joder, pues esto es la ética, una serie de cuestiones. No, es que es algo muy serio y muy profundo, donde sobre todo miras por el interés de todos los demás. La justicia y la ética, para mí, la justicia es una de las, bueno, era antes virtud cardinal, ¿no? Y es uno de los ejes por donde debe girar toda la vida política. Y eso no se aprecia, eso no se aprecia. Y para que haya justicia, por eso todas las personas necesitamos, aun aquellas que pueden tener todos los valores, también unos controles, ¿no? La democracia y la vida en los partidos, en todo, necesita unos controles rigurosos, porque si no, tendemos a abusar enseguida, ¿no? La condición humana, el egoísmo, hay muchos factores ahí que inciden. Y si hubiera unos controles muy rigurosos, si desde el primer día que se dijo en el primer síntoma que hubo de corrupción, no se hubiera intentado tapar, sino que se hubiera ido directamente a decir, este expulsado del partido, sale, paga por lo que... ya hubiera sido otra cosa. Porque eso también influye, por supuesto, teniendo como base los otros valores que he dicho, pero ayuda a que esto se fomenten, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues como ya ha quedado clara todas las opiniones, yo voy a volver a los franceses. Ya que me lo habéis sacado, yo voy a volver y voy a volver por las comunicaciones, porque esta semana ha sido también el motivo, ¿verdad?, que nos visitara la ministra de Fomento, Ana Mato, para hacer efectiva esa venta de la estación de Canfranc, que no deja de ser, bueno, pues un elemento también reivindicativo por muchas partes, sobre todo con la importancia que tiene el recuperar la línea de ferrocarril que nos une con Francia. Ha sido un momento en el que han salido muchas voces en esta semana. ¿Es ahora el momento o deberíamos esperar un poco más?
Bueno, yo creo que es un momento no adecuado. Quizás el oír hablar en estos momentos de que se ha comprado la estación, de que el gobierno de Aragón paga una cantidad, la que sea, ¿no? Uh-huh. Con todas las necesidades, dices, bueno, pero esto no se ha podido hacer en aquellos años de abundancia, donde la estación de Canfranc, por cierto, y el Canfranc han estado de permanente actualidad continuamente, ¿no? Quizás de excesiva actualidad, porque yo creo que tanto el ferrocarril de Canfranc, la estación y demás, eso fueron un proyecto del siglo XIX y no uh-huh. creo que como tal, ¿no?, tenga futuro. Sí se debió apostar, pero a nivel estatal, porque en Aragón yo creo que se hizo, por la travesía central pirenaica, pero además por razones geoestratégicas y políticas. Políticas, sobre todo, donde no se insistió lo suficiente para decir, señores, Aragón es la única salida de...
Falta de peso específico político.
Sí, efectivamente, pero debían haberse...
Tenía más fuerza los vascos que los catalanes.
Sí. Y ese es el problema, que estamos junto a dos autonomías, hombre, como se está viendo, ¿no?, con afán independentista y demás, y el día de mañana pues no sabemos lo que puede ocurrir, y a España, al conjunto de España, ¿no?, le interesaba tener también una comunicación con Europa por el centro de la península, por Aragón. Eso no se hizo, ahora está muy, en fin, muy aparcado. Y esto otro, yo creo, lo del Canfranc y la revitalización, por muchas cosas que se oigan de Francia, a quienes menos les interesa y no han mostrado nunca ningún, bueno, pruebas evidentes de querer hacerlo, es a los franceses.
Incluso oposición, ¿no? Porque hay bastante oposición en el Valle, allí en Francia, ¿no?
Sí.
Este proyecto.
Sí,
vamos,
es que además...
Yo estuve recientemente por allí y vi bastante oposición a este proyecto, pero vamos...
Sí, es que Francia ha situado el Pirineo como una zona, digamos, natural, ¿no?
Idílica, ¿no?
Para dejarla claro. Limpia de todo, en fin, de todo impacto que pueda tener, como cualquier túnel o cualquier obra que se pueda hacer, y así como no escatima en que se abran todas las puertas y ventanas por los Alpes hacia el resto de Europa, aquí esto lo tiene muy vigilado, controlado, para que sea pues una una zona virgen, digamos, de la naturaleza, vaya.
De la naturaleza.
Bueno, además lo vemos con el túnel de Somport. Precisamente hoy, día 17, se cumplen 10 años de la apertura del túnel. La parte española, pues está acondicionada, está bien para transitar, pero claro, hay muchos camioneros que no quieren ir por el túnel de Somport porque la parte francesa, pues no es que esté en las mejores condiciones.
Así es.
Con lo cual, ahí ya podemos ver, ¿no?, ese interés transfronterizo que tienen.
Sí, pero no echemos tanta culpa a los franceses como a nosotros mismos.
En este caso sí que hay que echar culpa a los franceses, ¿eh? Porque los franceses tenemos que partir de eso, ¿eh? No lo quieren. Yo creo que ha mostrado más interés, aunque haya sido ineficaz y estéril, Aragón. En este tema ha sido bandera, y yo ni sé los años que llevo en la comunicación, y siempre ha sido el tema de reivindicación casi número uno aquí en esta región y sobre todo en esta provincia, ¿no? Pero los franceses no tienen el menor interés, perdón.
Ahora tenemos que convencer a los portugueses, ¿no?
También.
Eso es lo que dicen. Tenemos que convencer a los portugueses para que, claro, porque la travesía incluye también, no solo es Aragón con Francia, sino es mucho más territorio español e incluso portugués, ¿no?
Sí.
Pero vamos, las cosas yo creo que ahora mismo, tal y como están las cuestiones de dinero de los países de la Unión Europea, me parece que vamos a tener que esperar, ¿eh? Me temo.
Yo creo que sí, que la apuesta en este caso no es la travesía central del Pirineo, que el eje del Mediterráneo se las va a llevar todas, y dada la situación, lo tenemos difícil. La venta del Canfrán o la compra del Canfrán, pues escenificado queda muy bien, pero creo que se queda en eso, sin más.
Sí.
Bueno, pues esperemos que por todos los proyectos que giraban en torno a esta estación, tanto la sede de la universidad, como ese hotel, como un museo ferroviario, en fin, la verdad es que los proyectos eran muy atractivos. Esperemos por lo menos ver alguno y pronto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Cristina Elcano, por estar un jueves más con nosotros en esta tertulia.
Gracias, Lourdes.
Y muchas gracias también a Chema López Juderías. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Y Antonio Angulo, muchísimas gracias y que finalice bien su día.
Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego.
Especialmente, adiós. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, did I suddenly see you? Ooh, did I tell you I need you? Every single day of my life. You didn't run, you you knew I wanted just to hold you. Bueno, y hasta aquí les acompaño, pero no se vayan porque ya saben que aquí en La Onda continúa y lo hace con la información que les traen nuestros compañeros. Luis Puyuelo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, son las 8:15, tiempo aquí en La Onda para repasar las noticias de Aragón.
Onda Cero Aragón, noticias.
Las monitoras de comedor escolar de Aragón acaban de desconvocar la huelga indefinida tras alcanzar un acuerdo con las empresas del sector sobre el convenio colectivo. Las trabajadoras se han reunido en asamblea y han ratificado ese pacto que pone fin a 8 días de paros. Ambas partes han acercado posturas en cuanto a los días de libre disposición, principal escollo en esas negociaciones. En unos segundos les contamos todos los detalles. Antes repasamos otras claves del día en titulares. La crecida del Ebro ya ha inundado miles de hectáreas en la Ribera Alta a su paso por la provincia de Zaragoza. La carretera de acceso al balneario de Panticosa ya se ha reabierto después de una intensa tarea de rescate de las personas que estaban incomunicadas. Los agentes sociales piden al Ejecutivo aragonés que priorice la puesta en marcha de las medidas que permitan crear puestos de trabajo. El cuerpo del joven universitario desaparecido en Zaragoza ha sido localizado esta madrugada en el embalse de Pina de Ebro. La huelga de las monitoras de comedores escolares de Aragón ha finalizado después de que la patronal y sindicatos hayan llegado a un acuerdo sobre el convenio colectivo en el servicio de mediación y arbitraje, una propuesta que acaban de ratificar las monitoras en asamblea y por eso han desconvocado el paro que se ha prolongado durante 8 días. El principal escollo eran los 3 días de libre disposición y finalmente se mantienen 2 jornadas en 2013, mientras que en 2014 tendrán un día para ir al médico. Las empresas y los sindicatos del sector también han acordado que el convenio colectivo con 3 años de vigencia incluya una subida salarial del 0,50% para 2013 y del 0,60% para 2014. En definitiva, ambas partes subrayan que han flexibilizado sus posturas. Uno de los empresarios, Juan Ciércoles, está satisfecho por haber cerrado ya el conflicto.
Pues sí, la verdad que muy tranquilos, porque nosotros desde un principio pues nunca habíamos querido que esta huelga se hubiera mantenido, y bueno, creemos que ambas partes, la parte social y la parte empresarial, pues hemos llegado a ese acuerdo tan feliz, y que ahora pues tendrá su desarrollo, pues con que ya toda la gente se podrá incorporar a su trabajo y podrá realizar sus funciones.
Y en esta jornada también estamos muy pendientes de la crecida del Ebro, que ya ha inundado miles de hectáreas en la Ribera Alta a su paso por la provincia de Zaragoza. Se trata de una avenida de agua ordinaria, pero ha anegado campos de cultivos de hortalizas, alfalfa, maíz tardío, trigo. Eso sí, no ha afectado a los núcleos urbanos. La Confederación del Ebro señala que la situación está controlada, pero reconocen que puede variar si durante los próximos días se acelera el deshielo o llueve intensamente. El organismo de cuenca está realizando tareas de embalse y desembalse para reducir la velocidad y el volumen de agua. El presidente de la Confederación del Ebro, Xavier de Pedro, avisa de que la evolución de la avenida de agua dependerá de las inclemencias meteorológicas. En cualquier caso, si aumenta el caudal, la crecida sería menor que la de que provocó hace unos años importantes inundaciones en los pueblos de la ribera.
Que de cara al fin de semana, si se confirman pues estas lluvias, un deshielo más intenso, sí que nos podríamos encontrar ya con una avenida de carácter extraordinario, que afectaría en el caso de Aragón principalmente al eje del Ebro. Vamos a estar atentos, todavía es pronto. Si se produjera esta evolución, tampoco pasaríamos a una avenida extraordinaria de gran entidad, pero hay que estar atentos a la evolución.
La crecida del Ebro ya ha pasado por Novillas, donde el agua ha anegado unas 700 hectáreas de cultivo en la margen izquierda. Al final no ha sido necesario utilizar la zona inundable situada al otro lado del río, y no se prevé que el agua afecte al casco urbano. El alcalde de Novillas, José Ayesa, valora positivamente las labores de laminado que ha realizado la Confederación Hidrográfica, que ha ido soltando agua del embalse de Ayesa de forma controlada para dejar hueco y poder minimizar las crecidas.
En la margen izquierda es una pena, porque está toda desvanecida, no tiene defensas, y mejor dicho, las que tiene están abiertas, y entonces se ha negado fácil. Y luego la zona inundable, pues estábamos ya a punto de abrirla, debido a que nos decían que sí, a lo mejor venía sobre 7 metros, pero como la cosa está en 60 o por ahí aproximadamente, pues entonces no hemos tenido que abrirla. Pues alfalfa, bastante trigo y angulé, coliflor y broculí.
En Gallur, la avenida de agua ha alcanzado los 6 metros y 60 centímetros de altura y los 1.700 metros cúbicos por segundo, un caudal que ha inundado unas 1.000 hectáreas de huerta. El portavoz de la plataforma de afectados por las riadas, Antonio Manero, insiste en que este problema, que se produce cada año, podría solucionarse si la Confederación del Ebro limpiara el cauce del río.
La solución es esa, limpiar el cauce, porque es lo que hay que hacer, limpiar el cauce para que esto no ocurra y que sean más pequeñas, porque precisamente se puede ver bien claro, que estoy diciéndolo siempre, ya se ven los últimos pueblos de Navarra, Cortes, Buñuel, de la Forada, por ahí, no se sale del cauce y baja mucha más agua que lo que baja en Zaragoza, porque la que viene de Navarra se desborda aquí en Aragón, el primer pueblo, Novillas y Gallur.
Las últimas lluvias y la nieve han provocado ese incremento del cauce de los ríos. Después del temporal, las comarcas pirenaicas han recuperado la normalidad. Eso sí, todavía hay problemas para circular por algunas carreteras de la provincia de Huesca. Por ejemplo, está cerrado el acceso a los pasos fronterizos del Somport, Portalet y Bielsa. La carretera de acceso al balneario de Panticosa ya se ha reabierto después de una intensa tarea de rescate. Un helicóptero ha provocado un alud controlado. Este aparato llevaba un depósito con hidrógeno y oxígeno y ha realizado varios disparos sobre la principal masa de nieve. Tras producirse la avalancha, las máquinas quitanieves han limpiado la carretera. Además, otro helicóptero de la Unidad Militar de Emergencias ha evacuado a 39 personas que permanecían en ese balneario. Han estado varios días aislados, pero con las comodidades de un hotel de lujo.
Hemos estado incomunicados relativamente. Tenemos internet, tenemos teléfonos, estamos en un balneario, oye.
La verdad es que dentro de estar allí aislados hemos estado muy bien, nos han tratado muy bien además, muchas gracias al balneario.
Pues tranquilos, éramos muy poquitos y bien allí, sin poder hacer nada, salir a dar un pasillo alrededor del hotel y poco más.
La primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Social para la Competitividad y el Empleo ha reunido a la patronal, los sindicatos y a representantes del Gobierno de Aragón. Este pacto, que se extiende hasta 2015, cuenta en este ejercicio con una partida cercana a los 490 millones de euros. Son 64 medidas que afectan a 4 departamentos e impulsan 3 ejes: sectores estratégicos, ayudas directas para el empleo y fomento de la actividad económica. Los agentes sociales piden al Ejecutivo aragonés que priorice la puesta en marcha de las medidas que permitan crear puestos de trabajo. El presidente de la CREA, Jesús Morte, y el de CEPYME, Aurelio López de Hita, creen que de momento no se han producido muchos avances.
Creo que se podría haber avanzado más en aquello que puede repercutir directamente en la creación de empleo. Pero por otra parte comprendo que un acuerdo firmado ya en un ejercicio sin dotación presupuestaria real es complicado.
Es en que hay que tomar medidas reales para reactivar la economía. Hay que seguir manteniendo a toda costa el estado del bienestar en aquello que no sea superfluo y que, desde luego, a la hora de pedir esfuerzos, quienes tienen que dar ejemplo son los primeros en que tienen que asumir esfuerzos.
Por su parte, el consejero de Economía, Francisco Bono, recuerda que se trata de una estrategia a medio plazo y cree que a partir del verano comenzarán ya a verse los resultados.
Y el acuerdo lo que hace es poner un marco para que las empresas tengan mejores facilidades para poder hacer su trabajo, ¿no? Y esto, bueno, como todos estamos de acuerdo, al parecer que hacia el verano puede empezar un poco a estimularse la actividad, será el segundo semestre cuando se verán resultados en la economía. Pero el trabajo del acuerdo, de las mesas del acuerdo, empezará a funcionar de manera más rápida ya este primer trimestre.
Más sobre empleo, los sindicatos con representación en Caja 3 lamentan la escasa voluntad de los directivos de la entidad financiera para pactar el plan de ajuste. Ambas partes han protagonizado en Madrid una reunión previa al periodo de consultas del expediente de regulación de empleo que quiere plantear la empresa. Un ERE que podría suponer el despido de 592 trabajadores y el cierre de 187 oficinas. El representante de Comisiones Obreras en Caja 3, Miguel Ángel Villalba, señala que la entidad tampoco ha querido confirmar esas cifras.
No lo han dicho abiertamente, pero cuando se lo hemos preguntado toda la representación sindical, simplemente han expresado que están abiertos a lo que nosotros les podamos plantear, que vienen a negociar, pero lo dicen con muy poco convencimiento, o por lo menos eso es lo que percibimos nosotros. Hemos vuelto a reclamar la presencia de Ibercaja en la mesa. Hemos vuelto a solicitar la marcha del consejero delegado.
Un último apunte económico. La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, SARGA, ha presentado a los sindicatos un plan de ajuste que incluye 75 despidos y un ahorro salarial de empleados y directivos de 2 millones de euros. Las salidas de las empresas se van a producir a través de indemnizaciones y bajas incentivadas. El túnel del Sompor cumple 10 años. En esta década, más de 3 millones y medio de vehículos han atravesado el paso carretero que une España y Francia a través de Aragón. Cada año aumenta el uso de esa infraestructura. En 2003 pasaron 322.000 vehículos frente a los 397.000 de 2011. Sin embargo, ese volumen de tráfico no es el previsto, ya que la carretera francesa que llega hasta el túnel está en mal estado. La portavoz de la Fundación Transpirenaica, Natalia Blázquez, confía en que el gobierno galo ejecute obras de mejora en esa vía.
Que sigan trabajando por la mejora de la carretera. Se han ido haciendo algunas pequeñas mejoras a lo largo de estos años, pero evidentemente no son suficientes para dejar el itinerario en unas condiciones, por lo menos como está al otro lado de la frontera, como está en el lado español o como va a llegar a estar. Y sobre todo también, bueno, que sigan trabajando por la parte de la carretera, pero también por el ferrocarril. Es decir, las relaciones de mercancías tienen que venir por el camión y también tienen que venir con el ferrocarril.
Y el expresidente del Gobierno de Aragón, José Marco, y su hermano Jesús se han sentado hoy en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal número 5 de Zaragoza. Lo han hecho como responsables de la empresa de transporte Marcotrans y que se enfrentan a 6 años de cárcel y una multa de 600.000 euros. El Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria les acusan de cometer varios delitos de fraude fiscal por valor de 411.000 euros durante los ejercicios 2004 y 2005. Respecto a la ausencia de muchas facturas de gasóleo, reparaciones de los camiones o servicios prestados, Marco ha respondido que creía que no era necesario guardar esos documentos.
Yo tenía solamente 3 cuentas. Una en la Caja Badajoz, otra en el Banco Popular y otra en el Sabadell.
¿Y esta persona le hacía facturas?
¿Y
esta persona le hacía facturas? ¿Es que habían de sus servicios?
Claro.
¿Usted dónde guardaba esas facturas?
No las guardaba porque pensaba que no había que guardarlas. Sí. Pero existe el extracto bancario donde dice lo que le he pagado mes a mes.
Y los peores augurios han cumplido. El cuerpo del joven universitario desaparecido en Zaragoza, Florencio Guoro, ha sido localizado esta madrugada en el embalse de Pina de Ebro. Un trabajador hallado el cadáver y avisado a la Policía Nacional. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le ha practicado la autopsia. El joven de 21 años desapareció el pasado 14 de diciembre tras despedirse de sus amigos en la calle Estebanes del casco viejo de Zaragoza. Florencio tenía problemas de visión. El delegado territorial de la ONCE, Rafael Escanero, salta que el joven era un gran estudiante.
Era, como digo, un chico normal, puesto que seguía los estudios con absoluta brillantez, incluso puesto que un curso de bachillerato lo hizo en Estados Unidos y ahora estaba cursando primero de filosofía y letras. Por lo tanto, era, como digo, era un chico totalmente integrado en el ámbito social y educativo de Zaragoza.
Un suceso más, un joven de 28 años ha sido detenido en Zaragoza por agredir a su esposa en plena vía pública y ante sus tres hijos menores de edad. Al ser arrestado, ha señalado los agentes que no consideraba que un bofetón fuera un maltrato. Nos centramos ya en la información deportiva. Rafael Feliz, buenas tardes.
Buenas tardes. Entrenó el Zaragoza ya hoy pensando en el partido del próximo fin de semana ante el Valladolid, el domingo a partir de las 5 de la tarde, donde nuevamente Manolo Jiménez tendrá que echar mano de algunos jugadores no habituales para sustituir a los sancionados en este encuentro, como puede ser el caso del rumano Cristian Sapunaru. Después del empate a cero en partido de Copa, todo quedó abierto para el encuentro de vuelta que se jugará el próximo miércoles en el Sánchez Pizjuán. Como reconocía el guardameta Leo Franco, no habitual en el once titular, pero sí en los encuentros de Copa.
Sí, nosotros sabíamos que esta eliminatoria seguramente iba a definirse en Sevilla y es un resultado que por ahí la victoria nos hubiera dado un poquito más de posibilidad, pero no es malo y tenemos chances para afrontar la eliminatoria, ¿no?
Y gran ambiente hay en Huesca de cara al partido del próximo domingo ante un rival directo por evitar el descenso de categoría como es el Mirandés. 400 aficionados de dicho equipo se darán cita en la capital orcense y también en Huesca ha levantado gran ambiente este encuentro.
Y por último, la reflexión en voz alta con Daniel Pérez Calvo.
En el colmo del cinismo y de ese desahogo inherente a la clase política en general y a algunos dirigentes en particular, los responsables de Renfe llevan años insistiendo en que la operadora no está obligada a abaratar las tarifas del AVE, puesto que se trata de una línea comercial y no de un servicio público. Es decir, el que pueda pagar que pague y el que no, que se busque la vida. Lo que ni en Renfe ni en Fomento han sabido nunca explicar es cómo se sostiene esa falacia de que no es público un servicio que al fin y al cabo hemos pagado y seguimos pagando entre todos con nuestros impuestos. La máxima dádiva que se ha conseguido estos años han sido tarifas más bajas de quita y pon, siempre con restricciones y a maricón el último con perdón a la hora de conseguirlas. Ahora, con el final del monopolio de Renfe a la vuelta de la esquina, viendo las orejitas al lobo de la competencia, la ministra Ana Pastor ha dado ya instrucciones para que el AVE deje de ser un tren elitista y como servicio comercial que es, empiece a aplicar tarifas competitivas basadas en oferta y demanda según la hora a la que viajes o la antelación con que compres tu billete. Bienvenida sea la propuesta y veremos en qué queda. Aunque ya puestos a abaratar precios, ampliemos el número de asientos en los trenes, transformando en turista los coches de clase club y preferente en trayectos como el Zaragoza-Madrid o el Zaragoza-Barcelona. Tranquilos, no sufran diputados, senadores, ministros, alcaldes y séquito que les acompaña, que solo es una idea y no pienso contársela a doña Ana Pastor.
Así llegamos a las 8 de la tarde, tiempo en Onda Cero para conocer la actualidad de España y del mundo con Carlos Alsina y La Brújula. Hasta mañana, muy buenas tardes.